¿Querés conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana. Retransmitido en el municipio Jiménez, Estado Lara, por Radio Kibot 97.1 FM todos los martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, Paula Gine Pertus en la asistencia de producción y en los controles Relu Cardoso. En la producción, quien les habla, frente a los micrófonos, Teresa Aquiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Museos, cuando los niños son los artistas, es el tema que trataremos en este programa de Pincel Digital. Para profundizar al respecto, contamos en el estudio con Alejandra Rodríguez, jefe de educación del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, Yoneida Molina, jefe de educación de la Galería de Arte Nacional, y Emily Martínez, a cargo del Departamento de Educación del Centro de Expresión Artística Jacobo Borges. Museo Jacobo Borges. Ellas también nos hablarán de algunas experiencias puntuales, como el programa que se desarrolló con el maestro Juvenal Ravelo, asimismo con otras exposiciones donde los niños han tenido este protagonismo artístico, con En Pinceladas de Venezuela, con Sebastián Escalante, César Román Rosales y Nicole Benítez, con curaduría Teresa Aquiles. Y la muestra Así me volví una artista, serie Meninas del taller Arte Terapia de la arte terapista y fotógrafo Carolina Río Bueno. Antes de entrar de lleno con nuestra charla, nos vamos a ir con el ritmo de Afro Criollo, pero antes, saluden, muchachas.
Hola, buenos días, por aquí Alejandra Rodríguez del Museo Cruz Diez. Gracias por la invitación, Teresa.
Hola, buenos días, mi nombre es Yoneida Molina, gracias Tere por la invitación.
Buenos días, Emily Martínez, gracias Teresa por la invitación en nombre del equipo del Museo Jacobo Borges.
Bueno, nos vamos a relajar con música electrónica de Afro Criollo y la versión de Casita Bella.
Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar, donde se coja con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar, donde se coja con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar, donde se coja con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar.
Pinceladas.
Continuamos con el tema museos, cuando los artistas son los niños. En este caso nos hemos enfocado en los museos de arte y en los niños artistas, porque como saben los museos tienen múltiples colecciones y de acuerdo a esta se define el perfil del mismo, ¿no? O sea, ciencias, historia, arqueología, etc. Pero nos estamos enfocando en los museos de arte y en los niños artistas. Lo primero que me gustaría hablar con ustedes es acerca de la importancia de la sensibilización infantil hacia el hecho artístico a través de los museos. Yo les estaba comentando que tengo una vivencia muy definida. Cuando éramos pequeñas, mi hermana Matilde y yo, o sea, mi mamá siempre nos llevaba a los museos desde muy temprana edad y nos hablaba de las pinturas de Cristóbal Rojas, de Arturo Michelena. Decía, ellos logran el dramatismo a través del manejo de la luz. Nos enseñaba las colecciones de, cuando estaban exhibidas, las colecciones de arte egipcio que hay en el Museo de Bellas Artes. Nos decía, bueno, estas son urnitas donde van las vísceras de los faraones y luego los momificaban, etcétera. O sea, existía esa conexión con los museos desde que éramos muy pequeñas. Entonces, no sé cuál de ustedes quiere hablar de la importancia de esa sensibilización hacia los niños.
Bueno, voy a comenzar.
Yoneida.
Sí. El acercamiento a los museos para los niños es una cosa muy importante. Primero, porque permite a los niños vivir experiencias distintas. Digamos, el museo pues es un espacio no formal de educación donde se le da la libertad de crear. Sí, hay algunos lineamientos, hay algunas, digamos, propuestas, pero ellos tienen la libertad de crear. Entonces, por allí comenzamos que son los espacios que están acorde para ello. Y en particular, por ejemplo, hablemos de la Galería de Arte Nacional, pues la idea sí es acercar a los niños dentro del museo a la colección de arte venezolano que nosotros tenemos, pero también con la visión de que ellos creen su propio mundo de arte, ¿no? Es la premisa, ¿no? Que ellos vivan ese momento y expresen lo que ellos sienten estando dentro del museo.
Exacto, la creación como una herramienta liberadora del niño, ¿no? Para que él tenga esa comunión necesaria consigo mismo, con su imaginación, con sus sentimientos, ¿no? Y eso lo menciono y me encanta que tú lo hayas comentado, porque siempre existe esa pretensión de guiar intelectualmente al niño a nuestra imagen y semejanza, a racionalizarlo todo. Siempre como que existe un niño soñado, ¿no? Por el pedagogo, y a veces ese niño soñado no encaja con el patrón real, porque les puedo colocar también otro ejemplo que también se los estuve comentando, que era que yo chiquita pintaba ovejas verdes y la tierra azul, y a mí me quitaron las ganas de pintar fuera del colegio y dentro del colegio. Y luego yo eso lo desmonto en un cuento que se llama La Oveja Verde, porque el niñito, viendo a Picasso y con las explicaciones que le da su papá, él se da cuenta que no, que todo puede ser del color que le dé la gana. O sea, la oveja puede ser verde. Picasso tiene la etapa azul, que hay una playa donde la gente, el ambiente, o sea, absolutamente todo, las matas, todo es azul. Entonces se da cuenta de eso. Y entonces es liberador. Pero ya le tengo que soltar la lengua a María Alejandra y a Emily, que está muy callada. Háblenme de eso.
Bueno, ¿qué te puedo decir?
Emily, ella es Emily, la que está hablando ahorita.
Habla Emily, sí. El arte es liberador, ¿no? Y la creación de los niños son creaciones genuinas. Son creaciones que hay que dejarlo fluir, hay que dejarlo ser. Por lo menos en el Museo Jacobo Borges, históricamente, siempre hemos trabajado con los niños y para los niños. Tuvimos dos temporadas de Títeremuseando 1 y Títeremuseando 2, donde eran obras de teatro con títeres para niños, donde había una una parte interactiva donde ellos podían interactuar, podían crear, utilizar los títeres y crear sus propias obras de teatro. Eso fue un boom, porque no solo eran los niños, sino también eran los más grandes. Entonces, los museos estamos para eso, por lo menos en Jacobo Borges, está abierto a programas de exposiciones para niños, donde puedan mostrar su inocencia. De ahí parte todo en cuanto a lo genuino que es el arte y el dejar actuar al niño libremente.
Exacto, fíjate, ahora voy contigo, Alejandra. El niño odia el tedioso agotamiento de los temas y le fascina la explicación. Eso, o sea, es esa que conecta un hecho con otro. O sea, a él inclusive no le interesa si esa conexión es hasta inexplicable, porque si esa conexión no va directamente a su razón, sino a sus sentimientos y a su imaginación, para él es más que suficiente, ¿no? ¿Qué me puedes contar de esas experiencias que tú has vivido en el museo con el trabajo que han desarrollado los niños?
Mira, bueno, ha sido bastante grato realmente tener a los niños y que tú le expliques una exposición, pero que además que le expliques, le digas anécdotas que no están ahí plasmadas, sino que tú lo sabes porque la investigación o el propio artista fue y te dijo, y lo tomas como parte de tu diálogo para hablar como guía, para que ellos se entretengan, para que ellos le vean que no son artistas y son diferentes a uno, o sea, son los mismos igual que a uno, tuvieron la misma experiencia que tuvimos nosotros, y lo que hicieron fue plasmarlo en la obra de arte que estamos viendo. Entonces eso les inspira a ellos a cuando hagan el taller, si hacen un taller complementario, si hacen un taller vacacional, un taller que estemos llevando para alguna comunidad, sientan esa libertad que tiene el arte de decir, bueno, mira, yo te lo traje que es amarillo, azul y rojo, pero no lo quiero amarillo, azul y rojo, lo quiero verde, morado y naranja. Y se le da esa libertad para que ellos se expresen, y entonces cuando ven su trabajo digan, wow, o sea, yo también puedo crearlo, no me pusieron límites y lo puedo hacer como lo hizo el artista que vi.
Y yo también soy un artista.
Claro, claro que sí.
Y ellos hay que valorarlos, ellos se sienten, mira, hubiera sido increíble ver como, por ejemplo, en la exposición que hay en el Museo Jacobo Borges de Pinceladas de Venezuela, los niñitos, ahí decían, por ejemplo, le decían a Sebastián Escalante, que es uno de los niñitos, cónchale, mira, ¿cómo lograste el efecto del vidrio? Y entonces una decía, yo sí sé cómo se logra el efecto del vidrio en un dibujo con la borra, pero a mí me gusta pintar, lo que pasa es que a mí me da pena. A mí me da pena y yo no soy artista como él.
No, pero imagínate, así se empieza de pequeño, exacto.
Pero es que imagínate tú, pero es que el que está exponiendo también es un niño.
Es un niño.
Tiene 13 años. O sea, asumir ese rol, que ellos también son artistas.
Claro, desde
los
pequeños.
Los que tienen esa habilidad y la potencia, bueno, imagínate. ¿Qué piensas tú de esto que te digo, de que a ellos les encantan que le den las explicaciones? Ellos les fascinan. Mientras más información haya, ellos están mucho más fascinados. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar con el trabajo de Juvenal Ravelo, que ya tú lo mencionaste, María Alejandra. Uh-huh. Creo que ya hace poco culminó la visita de...
Sí, hubo dos etapas.
Vamos primero a explicarle al público, o sea, desde el principio. Ajá. Juvenal Ravelo es un artista emblemático, Premio Nacional de Cultura en la mención Artes Plásticas 2006-2007, si mal no me equivoco. Y Juvenal Ravelo también nos representó en la Bienal de Arte de Venecia, está reciente, en la número 60.
Nos está representando actualmente ahorita.
Nos está representando, sí. Exacto, en la número 60, que es muy participativa. Entonces, con Juvenal Ravelo se ha venido desarrollando un trabajo en todos los museos de la Fundación Museos Nacionales, no solamente en la Galería de Arte Nacional, pero tengo entendido que muchos de esos talleres desembocaron en una gran exposición, sí, en la Galería de Arte Nacional, que esa sí ya culminó.
Sí.
Ajá. Entonces, aparte de eso, Juvenal Ravelo, él mismo ha ido dictando talleres en varios museos y ofreciendo esa interacción, o sea, se ha ido dando esa interacción entre el gran artista emblemático y los niños. Ahora, ya que tienen este marco contextual, ahora sí, Alejandra.
Ok. Bueno, un trabajo que hizo la Fundación Museos Nacionales, todos los departamentos de educación, estuvimos abocados en varias parroquias de Caracas, llevando la obra del maestro Juvenal, y un poco para hacerlo conocer, explicarles que también nos está representando en la Sexta Bienal de Artes de Venecia con un mural participativo,
la 60.
Y queríamos que todos los conocieran en varias formas, no solamente llevar su obra para que la pinten, sino representar haciendo un mural, haciendo cartucheras como lo hicieron en la GAN, o carpetas, haciendo postales como lo hicimos nosotros, y o pequeñas esculturas como lo hizo el Macar, de modo que ellos tuvieran la oportunidad no solamente de conocer la historia del maestro Juvenal, sino también hacer un trabajo de él, y si no era igual, era con a su imaginación, a ese cuento que nosotros echábamos. Y se hizo una primera exposición en la Galería de Arte Nacional, donde se pudo mostrar todos esos trabajos que hicieron los niños. Hubo bastante participación de los colegios, y por supuesto fue el maestro, que quedó súper encantado con esa experiencia. Nunca se imaginó que iba a ver su trabajo representado por varios niños, con varios materiales, con varias reinterpretaciones realmente. Y eso conllevó a hacer como una segunda fase, donde ahí sí trabajamos dos museos en conjunto en otras parroquias. O sea, en la primera parte hubo unas parroquias más cercanas a los museos, en esta segunda parte hubo otras parroquias donde trabajamos dos museos a la par, llevando ellos de por sí, algunas de los colegios tenían ya una información como tal del maestro, ya lo conocían, ya habían hecho algo. Entonces, cuando nosotros fuimos, tuvimos un debate, tuvimos un pequeño feedback entre los niños y podíamos nutrirnos ellos de nosotros y nosotros de ellos. Eso conllevó a un segundo encuentro con el maestro en la sala Convit del Museo de Ciencia, donde ahí sí fue como un poco más privado. O sea, sí se tuvo la oportunidad de que el niño o el profesor, el maestro, tuviese la oportunidad de explicar y dar su experiencia directamente al artista. Entonces, ahí estuvimos los departamentos de educación, estuvieron algunos colegios participantes, mostraron las obras. De verdad que fue muy grato, él se fue bastante contento con todas estas dos actividades, con la promesa de seguir hasta el mes de noviembre siguiendo nuestra difusión de la obra de él.
Ok, el maestro Juvenal Ravelo es emblema en el arte cinético, para que todos lo sepan. Bueno, se lo recordamos a los que no lo saben. Emily, ¿por qué la importancia del rector, viceministro de Identidad Cultural, en buscar que los niños participen en mucho más de lo que ya han participado en el Museo Jacobo Borges?
Bueno, como bien he sabido, el Museo Jacobo Borges, como lo mencioné antes, históricamente siempre ha trabajado con los niños y para los niños. Pero el rector de UNEARTE, Ignacio Barreto, él consideró, visualizó que había espacios vacíos que uniera el arte la literatura con los niños, por lo cual él solicita que en el museo se haga mayor hincapié en realizar programas que incluyan a los niños. Por eso se realiza el Enlace con tu Persona, que es donde nace Pinceladas de Venezuela, buscando lo literario, la narrativa, vincularlo con las artes plásticas.
Ahora sí, nos vamos con nuestro segundo tema musical, Afro Criollo otra vez, Llorarás, tributo a Oscar del León. Venimos con el corte y luego regresamos con el mismo tema.
Corazón, no.
de ti. Llorarás sin nadie que te consuele. Así te darás de cuenta que si te engañan duele.
Continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 24 minutos.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una pregunta.
¡Guau! Wow, ¡qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La sala de libros qué?
De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Prepara tus oídos.
Bajo el sol navideño se siente la pasión. Con letras rebeldes buscando la conexión. De Alba Ciudad, la radio del amor. Difundiendo la cultura, nos une el tambor. Sonido radical, vibrando en la ciudad, la música que nos une, la revolución está, cultura y conocimiento, en cada melodía, siente la magia, al ritmo de la armonía.
Disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
¿Sabías que
El Teatro Varal de Maracaibo fue el teatro que proyectó las primeras películas en Venezuela. El 28 de enero de 1897 son proyectadas las películas Una célebre especialista sacando muelas en el Hotel Europa y Muchachos bañándose en la Laguna de Maracaibo.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
¿Qué comían los venezolanos? ¿Cómo eran sus casas? ¿Dónde eran sus fiestas? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo celebraban los carnavales? ¿Cómo era el clima de la época? ¿Quiénes eran las personas encargadas de la cocina? ¿Cómo festejaban las tradiciones navideñas? Estas y otras interrogantes serán respondidas en la serie Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia. La Navidad. Las tradiciones navideñas durante la independencia no eran muy distintas de las que en muchos lugares de Venezuela aún perviven. En líneas generales se hacían nacimientos y pesebres en las casas. Además se organizaban actos con títeres, cantos, comidas y bailes que eran criticados por los sacerdotes por considerarlos actos de relajo de la moral y las buenas costumbres al estar en contra del carácter religioso que debía tener la celebración del nacimiento de Jesucristo. Pese a esas quejas de los curas, las personas asistían a las iglesias para limpiarse por los pecados cometidos. Los 24 de diciembre comenzaban las fiestas que se extendían hasta el mes de enero, hasta empatarse con los pecadores carnavales.
Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
Las 10 y 30 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad. 96.3 FM, al estilo de su gente.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Pinceladas.
Seguimos con el tema museos, cuando los niños son artistas. Antes Emily Martínez del Museo Jacobo Borges nos estaba hablando de este énfasis particular que ha hecho el viceministro de Identidad Cultural y rector de la UNEARTE, Ignacio Barreto, en incorporar mucho más a los niños, que dentro de ese discurso museológico que tenía el MUJABO, ¿no? Y ella me decía que él notaba un cierto vacío y quería vincular la literatura también con el arte. Y tengo entendido que se han hecho conversaciones con Monteávila Editores, pero Emily antes me estaba hablando de exposiciones bien particulares. Continúame hablando de eso, Emily.
Sí, como te dije antes, motivado a la inquietud que tuvo el rector, que tiene el rector, se hizo el enlace con tu persona y de allí nace Pinceladas de Venezuela, que es una exposición colectiva. ¿Qué es una exposición colectiva? Para aclararle a tu audiencia, es una exposición donde participan más de un artista. En este particular participaron tres jóvenes promesas del arte, que son Sebastián Escalona, de 12 años.
Escalante,
de 12 años, César Román, de 13, y Nicole Benítez, de 15 años, bajo la curaduría de la periodista y escritora Teresa Aquiles.
M aquí,
exactamente. Estos son, consta de 21 muestras, 21 creación, que consisten en dibujos de animales en proceso de extinción, en iconografía de sitios turísticos, en edificaciones. Tenemos por lo menos a Nicole Benítez, que utiliza la técnica del claroscuro con un solo lápiz, que es la que realiza las edificaciones. Ellos buscan plasmar el orgullo y la identidad nacional. Y cuando vemos estas obras, vemos el video animado, podemos percibir ese sentido nacionalista que ellos estaban buscando. Son tres visiones, son tres estilos que nos conmueven y nos llenan de satisfacción. Esta exposición fue inaugurada el 16 de junio, se encuentra ubicada en el lobby del piso 1 del Jacobo Borges.
Y hay otra experiencia también que hubo, sí, que fue
la de ¿Cómo me volví un artista?
¿Cómo me volví un artista? Serie Meninas.
Serie
de
Meninas.
La arte terapista Carolina Río Bueno, un gran saludo, una gran artista y sí, fotógrafo. Y allí participaron, también fue una colectiva, sí, niños de varias edades y de 5 a 17 años.
Sí,
¿no?
Fue una exposición colectiva también, donde participaron niños de 16 nobles artistas. Ellos se inspiraron, vienen del taller de expresión artística, de, como dijiste, de la arte terapeuta y fotógrafo Carolina Ría Bueno, del de la ciudad de Caracas, específicamente del Cafetal. Ellos presentan también una serie de dibujos de esculturas en cartón sobre las meninas, inspirada en Diego Velázquez. Esta estuvo desde principio de año hasta marzo de este año. Fue una experiencia bastante interesante, bastante interactiva, ya que teníamos bocetos, teníamos hojas, papel, hojas, tijeras, para que los niños experimentaran dibujando esas meninas y participaran también, como lo habían hecho esos jóvenes artistas, y después que ellos elaboraban esos dibujos, teníamos una pared dispuesta para que fueran colocados en ese sitio. Fue de verdad una experiencia bastante interesante y maravillosa.
Exacto. Ahora fíjate, yo esto quiero que me lo conteste cualquiera de ustedes tres, pero yo siento y tengo una percepción, no sé si es muy, muy particular, que el lenguaje o el discurso de los museos ha cambiado un poco en relación a la participación de los niños. Yo siento que antes, por ejemplo, era mayor la participación, pero porque ellos formaban parte de las actividades paralelas. Hay una exposición de X artista y dentro de las actividades paralelas estaba una actividad con los niños, que era de dibujo, que era, o sea,
Una
actividad complementaria donde los participantes eran los niños. Pero yo ahora siento muy particularmente que los niños han cobrado un protagonismo. Se han dado muchas exposiciones donde los niños son los artistas. Está la de Juvenal Ravelo, está otra que hubo también en la GAN, Yoneida. No me acuerdo ahorita cómo, pero era de niños autistas. Ajá, era de niños autistas. En el Museo Jacobo Borges está Pinceladas de Venezuela, Cómo me volví un artista. O sea, han habido varias exposiciones donde el artista ha sido el niño. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Ha cambiado el lenguaje?
Yo considero que sí, Teresa. De hecho, cuando hablamos en la nueva definición de museos, que el museo es inclusivo, nos permite pues desarrollar actividades con todos, ¿no? Pero sí, el protagonismo de los niños está en los museos presentes, y de hecho hay un espacio, por ejemplo, te hablo de la Galería de Arte Nacional, un espacio que está dedicado para nuevos creadores, nuevos...
¡Te me adelantes!
Entonces sí, esa presencia de los niños es bastante interesante. Y te puedo dar mi opinión muy personal, yo creo que post pandemia los museos se han convertido en un espacio de esparcimiento para todos, y ese museo quizás un poco desolado que teníamos en algún momento, en este momento no ocurre. De hecho, los departamentos de educación ya estamos colapsados de tantas visitas y es bastante,
tantas actividades que nos solicitan. Sí,
sí, es interesante, importante, y para nosotros muy grato saber que los espacios están cubiertos, y no solo por niños, no, pero sí, la visita de los niños ha aumentado indiscutiblemente, así como las actividades que vienen directamente para ellos.
Ok, fíjate que Yoneida se adelantó a esta pregunta que le voy a hacer específicamente a ella. La Galería de Arte Nacional creó un espacio muy particular para los niños, así como existe un programa del artista del mes, el artista joven del mes en todos los museos. Bueno, la Galería de Arte Nacional tiene un espacio, una sala pequeña, pero es específica para un artista infantil, que no sé cómo, o sea, no sé cómo es el método de selección, si ellos van y proponen, como hacen los jóvenes artistas. Háblame de todo, o sea, échanos todo el cuento sobre espacio infantil.
Sí, el espacio infantil es un programa que lleva el Departamento de Investigación, está desde el 2022 y nace, ¿no?, por esa necesidad de tener esos niños que tienen esa ilusión, ¿no?, de ser artistas, y allí se les permite, va desde los 5 hasta los 16 años, y hay un, por supuesto, una propuesta artística por parte del niño, y hay una selección. Sí, hay algún tema definido, digamos, y hay una conceptualización de esa
exposición.
¿Quién
hace la selección?
El Departamento de Investigación. Los investigadores están, digamos, dispuestos. Hay una investigadora dedicada a ese espacio. Y, por supuesto, hay consultas. Si ella considera quizás llamar a algún artista, al director, pues se hace, digamos, de manera más general, ¿no?
Y fíjense la importancia cuando hablamos, cuando los niños son los artistas, los niños tienen sus investigadores, sus curadores, sus museógrafos, sus montadores, todos que le dan su tratamiento de artista. Porque son artistas los que pintan, los que hacen sus pequeñas esculturas, los que hacen sus videos. ¿Me querías decir, Emily? Sí,
en relación a eso quería aportar algo que hacemos en el Museo Jacobo Borges, y es con relación a cuando, que el trato que se le da a los artistas, a estos pequeños artistas. En cuanto a sus obras, las obras se colocan sin un tipo de intervención. ¿Qué es lo que hacemos en colectivo? Es como una especie de taller que hacemos con los jóvenes artistas en relación a cómo se realiza una investigación, cómo se hace la museografía, cómo se hace el montaje, cómo se hacen las fichas técnicas para de aquí a futuro, en su andar artístico, ya ellos tengan la experiencia, tengan la experticia de cómo lo deben realizar.
Fíjate, María Alejandra, ahora vamos contigo. Que está, se quedó calladita.
No,
después, después de la canción esta de Afrorritmo, la electrónica la electrizó. No, mira, a María Alejandra, háblanos entonces tú de esa parte.
Te iba a comentar, iba a hacer el comentario aquí, que nosotros en el año pasado, más o menos después de los vacacionales, en el septiembre, íbamos a abrir un espacio también para niños, el pequeño artista niño se iba a abrir.
En el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díaz, por cierto, disculpa la interrupción, pero ellos tienen una sala especial de taller.
Una sala infantil.
Una sala infantil. ¿Cómo es que se llama la
Me
sala?
Me divierto.
Me divierto. Por cierto, allí expusieron dibujos de un cuento mío, unos niños.
Exactamente, sí.
Y tú hiciste la museografía.
Jocelyn Blanco.
Jocelyn Blanco hizo la
museografía, sí.
Pero tú estuviste al cargo.
Sí, estuvimos a cargo con eso, un trabajo muy bonito, y en la inauguración, que posteriormente duró, creo que como hasta septiembre, hasta que remodelaran el museo, más o menos.
Sí,
venía este espacio, lo que te iba a decir, de abrir esa pequeña sala o ese pequeño espacio de artista niño. Y claro, no se pudo dar porque vino el tema de la remodelación, pero es uno de los pendientes. para este año poder, tenemos ya a un artista que lo habíamos contactado, un artista no, un niño que se está formando, un niño que le gusta
dibujar. ¿Y el espacio
dibujar.
Funcionaría allí mismo o no?
Bueno, el director tiene pensado, junto con el museógrafo, ver si podemos acondicionar esta sala infantil, un espacio para poder tenerlo ahí y que sea como en conjunto, pues a que esté todo, tanto la sala infantil como la parte del artista. No lo sé ahorita, tengo que preguntarle, pero sí es un espacio que vamos a abrir en el museo.
Ok, creo que ahorita nos vamos a la música y regresamos. Nos vamos a ir ahora con María José, No es posible. Fíjate, ahora que hablamos de espacios dedicados a los niños, en el Museo Jacobo Borges hay un espacio dentro de una exposición que se llama El Libro es Arte.
El Libro es Arte.
Son libros, objetos muy hermosos, hay varios artistas, es una colectiva de varios artistas.
Es una colectiva.
Está Laura Rizzo, José Luis Rizzo, o sea, hay varios artistas, y entonces ellos, como esa es una exposición muy interactiva, porque los niños pueden, y el público en general puede abrir los libros, puede interactuar con ellos, ver los materiales, hay unos que son que tienen mucha intervención con tela.
Están intervenidos.
O sea, tiene mucha intervención con tela, etcétera. Entonces, de verdad, es muy rica esa exposición. Entonces, ellos pensaron, en esa misma participación, colocar unas mesitas y unas sillitas de niños, con la idea de que, de hacer un espacio para que allí también se den cuentacuentos, actividades infantiles, ¿no? No sé si tú nos quieres comentar un poco más acerca de esta participación.
Sí, esta es una exposición colectiva, como tú tú misma lo dijiste, se inauguró también el mes pasado. Se llama el libro es arte. Ahí es bastante interactivo. Está expuesto allí para que los niños participen, para que los mismos adultos puedan participar, puedan interactuar con los diferentes libros objetos que se encuentran allí. Se están preparando en la programación algunos conversatorios, algunos cuentacuentos para los próximos días de este mes de julio.
Fíjense, porque ya todas las tres me han hablado de esta participación del niño cuando él es artista. Una pregunta muy personal. ¿Ustedes creen que hay como más conexión con el arte cuando el artista es otro niño y el público es otro niño? O sea, yo lo digo porque por lo menos en la visita guiada de, yo creo que ya les mencioné algo, de Pinceladas de Venezuela, se estableció un gran diálogo. O sea, eran realmente unos compañeros como conocidísimos, aquel público que iba con los niños artistas, y les decían, no, mira, le decían a Sebastián Escalante, chamo, ¿y cómo hiciste tú la animación? ¿Qué programa usas? ¿Qué aplicación estás usando? Y entonces él le explicaba seriamente, no, esta y no sé qué más y aquello. Y a Nicole le decían, mira, y ese castillo yo no lo conocía. Entonces, de verdad, es como un acercamiento mucho mayor que el que pueden tener con los adultos. Así, por ejemplo, bueno, por lo menos con Juvenal Ravelo, que se acercó a los niños, el maestro Alexis de la Sierra también lo ha hecho, y así han habido muchos ejercicios, pero yo siento que hay más
empatía.
Más empatía, exacto, esa es la palabra. Cuando es el propio lenguaje, además no, es que tú ves el intercambio de roles, es impresionante, es pasmoso, porque tú ves que el público se siente como más público, ¿no? Aquí estoy yo. Y el artista se siente, yo soy el artista. ¿Quién me quiere comentar de eso? ¿O me quieren comentar las tres? Bueno, Alejandra, que ha estado calladita.
Yo particularmente pienso que cuando, por la experiencia que tuvimos con el Color Sin Límites, que fueron niños que tienen dos condiciones, Down y autismo, cuando ellos se expresaban de cómo hicieron, qué entendieron, cómo representaron esa obra, y su público era un niño, entonces, porque era una visita, por ejemplo, o fue un público que estaba, un usuario que estaba en el museo, había más, no había ese nerviosismo, ¿no? De decir, al decirle a un adulto qué hice, sino más bien a un mismo niño cómo lo puedo hacer, cómo yo lo hice, cómo yo te puedo ayudar a hacerlo o a desarrollar algo. Entonces yo sí pienso que hay una igualdad en ese momento, en que cuando el artista es niño y el público es niño en ese momento, entonces yo tengo como público, puedo ser ese desarrollo artístico, creativo que puedo tener escondido, lo puedo sacar porque me inspira un niño que también está en sala.
Lo que dice ella, ¿cómo puedo hacer lo que fue el caso de Sebastián Escalante con la niña del público, que le dijo, yo sé cómo se hace eso? El efecto del vidrio se logra con la borra, pero lo que pasa es que a mí me da pena, pero yo sé pintar. Exacto. Entonces es eso, que ellos como, no, atrévete, y Nicole decía, no, atrévete, o sea,
claro, hay que atreverse a algo y no tener límites, ¿no? Lo que nos contabas cuando la oveja verde que la pintabas, sí te enseñan desde el colegio un patrón. Hay que respetar que el cielo es azul y el sol es amarillo. Pero...
No, ajá, pero es que no, ya se nos está acabando el tiempo.
Pero hay que darle libertad a los niños.
Sí, que los niños tengan su propio lenguaje.
Exactamente, exactamente.
Ya es tiempo de despedirnos. Quisiera mandarle un saludo a César Román Rosales, que es otro de los niños de Pinceladas de Venezuela, y realmente el esfuerzo de él es muy valioso porque él es autista y es un gran maestro de las artes. Bueno, nos despedimos, será hasta el próximo lunes, cuando Pincel Digital saldrá por Alba Ciudad 96.3 FM a las 10 de la mañana, retransmitido en el municipio Jiménez, estado Lara, por Radio Kibo también a las 10 de la mañana, pero el martes. Agradecemos muchísimo a las encargadas de los departamentos de educación de la Galería de Arte Nacional Yoneida Molina, del Museo de Jacobo Borges Emily Martínez y a María Alejandra Rodríguez del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díez. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, Paula Giné Pertús como asistente de producción, Relu Cardoso en los controles y frente a los micrófonos quien les habla, Teresa Aquiles en la producción. Nos vamos con Cecilia Todd, Tonada del Cabrestero.
Cuando la sábana es larga, se anda siempre en travesía, arrendajo de montaña, turupial de serranía, turupial. Mi señora me ha mandado que fuera tierras morenas y que de allá le trajera la flor de la hierbabuena morena. Llovizna, llovizna, mala ya mi mala suerte, mala ya la suerte mía, llovizna. Se aproxima el aguacero y mi cobija perdida, llovizna. Canario, 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 cantaba una melodía al canario en el limón y suelta un triste lamento, y suelta un triste lamento a mi pobre corazón canario. Serenos y celestiales, serena, ojos negros y serenos, oscura que está la noche y se aproxima el aguacero, ojos negros.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando.